Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Noticias destacadas en nuestro menú informativo. En el contexto nacional, el Colegio Nacional de Periodistas de Caracas exige la liberación plena para los periodistas y alerta sobre las condiciones de salud de los excarcelados. Mientras que en el contexto internacional, Unión Europea celebra anuncio de la ley de amnistía en Venezuela, señala que es un paso significativo para acabar con la represión en Venezuela. Amigos, de esto y más estaremos compartiendo con ustedes acá en Hechos y Protagonistas. Bueno, comenzamos con el contexto nacional. El Colegio Nacional de Periodistas está pidiendo la liberación plena de todos los periodistas que aún permanecen presos y alertan sobre la situación de salud de los excarcelados. Edgar Cárdenas, quien es secretario general, señaló que el Consejo Nacional de Periodistas o el Colegio ratifica lo expuesto por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, RELE, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde señala que las medidas sustitutivas como prohibiciones de salida del país y regímenes de presentación no constituyen libertad plena. El CNP expresó su preocupación por la suerte de 6 periodistas y comunicadores que permanecen aún detenidos arbitrariamente, así como por las precarias condiciones de salud de quienes han sido excarcelados bajo un régimen de libertad vigilada. Hablan del caso urgente de Ramón Centeno, carcelado el pasado 14 de enero, quien requiere una cirugía urgente. La salud de Centeno se ha visto seriamente comprometida durante su tiempo en prisión. Este tutelaje judicial obstaculiza su debida recuperación y el acceso a los cuidados médicos necesarios. Bueno, nota que tenemos destacada, amigos, en el portal de la página del CNP Caracas y también de el portal de nuestra casa, Costa del Sol. Ahí tenemos destacada esta información. Bueno, revisamos ahora el contexto internacional. Por supuesto, también tiene que ver, sigue siendo noticia todo lo relacionado con Venezuela. Y es que la Unión Europea celebra el anuncio de la ley de amnistía en nuestro país y dicen que es un paso significativo para acabar con la represión. La Unión Europea celebró este miércoles la ley de amnistía que anunció la semana pasada el nuevo gobierno venezolano y aseguró que representa un paso significativo para acabar con la represión y avanzar así hacia la reconciliación nacional, la justicia efectiva y el respeto a las libertades fundamentales en Venezuela. Nota que, amigos, que estamos tomando del portal de Noti Ahora. Y Calixto Ortega, principal asesor económico del país, dice que Venezuela quiere ser conocida por su alta producción de petróleo. Bueno, este asesor dice que Venezuela quiere ser reconocida como uno de los países con los niveles más altos de producción de petróleo. Y no solo por tener las mayores reservas de crudo, sino también por la producción. Dijo el principal asesor económico del país, Calixto Ortega, lo señaló este miércoles y lo estamos tomando del portal de Noti Ahora. María Corina Machado también es noticia, dice que proyecta a Venezuela como aliado estratégico de Israel en futura transición democrática. La líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sostuvo una conversación de alto nivel con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, con el objetivo de discutir la hoja de ruta hacia la democratización del país y el restablecimiento de una democracia verdadera. Bueno, vamos a revisar nuevamente materia energética. La OFAPE emite nueva licencia que autoriza el suministro de diluyentes de Estados Unidos a Venezuela. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió este martes una nueva licencia que autoriza el suministro a Venezuela de diluyentes estadounidenses, un combustible clave necesario para producir grados de crudo exportables en el país, según documento mostrado por agencia de noticias Reuters. Vamos a revisar, amigos, un trabajo que vemos en el portal de la casa, lo tiene BBC Mundo, y nosotros se los recomendamos a propósito de este 4 de febrero. Dice: la transformación del chavismo del antiimperialismo a colaborar con los Estados Unidos. Del antiimperialismo a colaborar con los Estados Unidos, cómo se ha ido transformando el chavismo durante 25 años con la meta de preservar el poder. Así, bueno, todo un trabajo que le recomendamos en el portal de nuestra casa y lo tenemos en el portal también de BBC Mundo. Allí pueden ustedes acceder a este amplio reportaje. También tenemos declaraciones del diputado Omar González Moreno. Dice: María Corina Machado se fortalece como eje de transición. Recordó Omar González Moreno que hoy 4 de febrero se cumple el aniversario del día más infame de 1992, cuando Hugo Chávez intentó asaltar el poder a la fuerza. Al cumplirse también un mes de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, presencia el derrumbe definitivo del régimen criminal que por años sostuvo el poder a punta de miedo, corrupción y represión. Así lo afirma el dirigente político Omar González Moreno, quien sostuvo que la ausencia de la pareja que dirige la mafia gobernante dejó al chavismo sin mando, sin relato y sin capacidad real de control. Bueno, nota de prensa de el periodista Omar González Moreno y nosotros estamos compartiéndolo aquí con ustedes. Vamos a cerrar con esta información. También del mundo energético señalan que la refinería de la costa del Golfo de Estados Unidos está saturada por el elevado volumen de petróleo pesado venezolano que se une a la oferta canadiense. Dice que los precios encajan al exceso de la oferta. El flujo del petróleo pesado venezolano ya excede la demanda de refinerías de Estados Unidos y presiona precios a la baja. Bueno, este trabajo reporteril de el mundo energético y ya el del flujo de petróleos hacia los Estados Unidos lo encontramos en Banca de Negocios y en el portal de la casa. Con esta nota, amigos, vamos a escuchar música y ya regresaremos.
Feels so good. You're lying here next to me.
Presentamos nuestra nota positiva, y la nota positiva, amigos, hoy se la dedicamos a Joseph Contreras, que fue incluido en la lista final de Brasil para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, según las fuentes noticiosas. Bueno, este lanzador de tan solo 17 años es considerado uno de los mejores lanzadores de escuela secundaria del mundo y está rankeado como el prospecto número 47 del draft de 2026 por la MLB Pipeline. Contreras, por cierto, es hijo del ex lanzador cubano José Ariel Contreras. Pues hoy le dedicamos nuestra nota positiva. Bueno, y otra noticia deportiva, la tomamos del portal del diario Meridiano. Fernando Duró vuelve a Venezuela y ahora a la Superliga Profesional de Baloncesto. Esto para tomar las riendas de Guayqueríes de Margarita de cara a la temporada 2026. Tras una etapa previa como seleccionador nacional y su histórico paso por la selección nacional, el estratega Fernando Duró, este argentino, asume el reto de volver a la tribu a lo más alto del podio. Mucha suerte, entonces, deseamos a este argentino que estará al frente de Bravos de Margarita. Bueno, y en materia del espectáculo, tomándolo del portal del diario Panorama, Daddy Yankee celebró este martes 3 de febrero 50 años ya de vida, tiempo en el que se dio a conocer como el jefe del reggaetón, con los éxitos mundiales como Gasolina y Despacito, para dejar recientemente el género urbano y pasar a la música, según él, cristiana, con temas como Sonríe a la Vida. Llego a mis 50 años con mucha salud, con vida y con un corazón más auténtico, dijo Daddy Yankee. Pero consciente, quise decir, escribió este 3DF en su cuenta de Instagram al cantante, que añadió que la vida no te forma en la comodidad, te forma en el proceso, en las caídas, en las dudas, en los momentos como el dije, no rendiete. Ramón Ayala Rodríguez, el nombre de pila de este artista, se crió en la residencia público Villa Kennedy, en el sector San Juanero de Santurce y Las Lomas, también en San Juan, junto con sus padres y hermanos allá en Puerto Rico. Daddy Yankee ya llegó a los 50 años. Bueno, y otro cantante, también lo tomamos del portal de Diario Panorama, al cantante estadounidense de origen puertorriqueño Marc Anthony, el colombiano Carlos Vives y el dúo cubano Gente de Zona cantarán en la ceremonia del premio Lo Nuestro, que está previsto para el próximo 19 de febrero en Miami, donde se reconocerá lo mejor de la música latina. Esta es la tercera tanda de artistas anunciada por la cadena de habla hispana, que en las últimas semanas presentó a los mexicanos Carin León, Cristian Castro, Gloria Trevi y Thalía, el colombiano Maluma y la puertorriqueña Kany García, como algunos de los protagonistas que cantarán durante la ceremonia en el Casella Center de Miami. La organización destaca que Marc Anthony compartirá escenario por primera vez con Nati Peluso para interpretar el famoso tema de salsa de Willy Colón y Indio. Bueno, y el Papa León, ya cambiando de tema, el Papa León XIV urgió este miércoles 4 de febrero a hacer todo lo posible para renovar el Tratado START 3 y así contener la proliferación de las armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia. Dijo el Papa que la situación actual exige hacer todo lo posible para evitar una nueva carga armamentística que amenace aún más la paz en las naciones. Realizó un llamamiento urgente para que no se abandone este instrumento sin tratar de garantizarle un seguimiento concreto y eficaz. La situación, según el Papa, exige hacer todo lo posible para evitar una nueva carrera armamentista que amenace aún más la paz en el mundo. Bueno, amigos, así cerramos este segmento acá en su programa Hechos y Protagonistas con esta información deportiva. Y es que César Isturiz será el dirigente del Venezuela. El manager de los Cardenales de Lara llevará la batuta de los Navegantes del Magallanes para la Serie de las Américas 2026. Isturiz llevará el mando de Yadier Molina, dado que no podría continuar con el equipo. Vamos nosotros a escuchar música, pero de la buena, y ya regresaremos.
Taste with love away. wasn't always hurting. And we're the fools, standing close enough to touch those burning memories. And if I hold you for the sake of all those times love made us lose our minds, could I ever let
Y a continuación, amigos, presentamos la información local y regional. Comenzamos por Güiria, municipio de Valdés, en el estado Sucre. Bueno, hay un clamor en Güiria. La calle Juncal se está volviendo intransitable ante el abandono oficial. Los vecinos de la calle Juncal denuncian que el tramo que conecta con la avenida Miranda se encuentra en condiciones tan críticas que representa un peligro inminente para la seguridad de todos. La comunidad no está ocultando su descontento y señalan directamente al alcalde, al burgomaestre del municipio de Valdés, Román Rojas Marín. Según la opinión pública, la falta de mantenimiento y la ausencia de planes de bacheo evidencian una gestión deficiente que ha dejado las calles principales del municipio de Valdés en el olvido y convertidas en un desastre. Cada día la situación empeora, dice la nota que estamos tomando del portal del Valdeciano, y no se ve ni una máquina ni una cuadrilla, es una desidia total. Bueno, y siguiendo en esto de la infraestructura, en Mérida y Táchira se partió el puente sobre el río Guaruríes y quedó interrumpido el paso entre Mérida y Táchira. Las fuertes precipitaciones registradas durante la madrugada de este martes 3 de febrero provocaron el aumento crítico del caudal del río Guaruríes, ocasionando el colapso del puente de guerra que estaba situado sobre este influyente. Organismos de seguridad y protección civil se encuentran evaluando los daños. Tomamos esta información de noticia al día. Y en el estado Sucre, con actos públicos, se celebró los 231 años del natalicio de Antonio José de Sucre. Esto ocurrió en la Plaza Centenaria del Río Caribe, donde estuvo como escenario estos actos por el natalicio del gran mariscal de Ayacucho. Nota que tomamos del tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Y en Lara, enero cerró en Lara con un repunte eléctrico en las fluctuaciones eléctricas. Bueno, el inicio de este año 2026 no ha dado tregua a los habitantes del estado Lara en materia de servicios públicos. Según el más reciente balance presentado por la organización Activos por la Luz, el mes de enero cerró con un total de 121 cortes eléctricos y un acumulado de 212 horas sin suministro eléctrico. El impulso nos trae esta información. De Lara pasamos a Portuguesa. En Portuguesa, pese a la falta de créditos, se han tenido avances genéticos con el ganado. Esto lo dice Freddy Salazar, quien es presidente de la Sociedad de Ganaderos del Estado Portuguesa, Sogapor, y director ejecutivo de Fedenaga, quien destaca que aunque el número de animales se mantiene estable, la calidad del rebaño ha dado un salto cualitativo gracias a programas de reproducción asistida. Nota que tomamos de Minuta Agropecuaria. Y en Lara, nuevamente vemos en Lara que los representantes dicen que ellos colaboran en recuperar algunas áreas del preescolar Pedro León Torres en Lara, pero necesitan la ayuda del gobierno. Representantes de este centro de educación especial en Barquisimeto costean reparaciones para la autogestión ante el deterioro estructural, la falta de servicios y los constantes hurtos, exigiendo a las autoridades una restauración integral del plantel. La prensa de Lara nos trae esta importante información sobre la situación de esta infraestructura educativa. Y en Tucupita ellos dicen que el dólar sube y las medicinas se alejan de los bolsillos del Tano. Comprar un medicamento en Tucupita se ha convertido en un desafío constante para los adultos mayores, quienes deben recurrir a trabajo ocasional o esperar la ayuda de familiares para poder sobrevivir ante este aumento desmesurado del dólar, de las medicinas y de los alimentos. Bueno amigos, cerramos con esta nota bastante triste desde Maracaibo, desde Rosario del Perijá, en el estado Zulia. Bueno, fue asesinado a golpes una niña de un año y la llevaron al hospital alegando que se cayó de la cama. Bueno, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, detuvieron a la madre y al padrastro, Julián y Lucía Montiel, de esta niña que fue asesinada a golpes en Rosario de Perijá del estado Zulia. Qué terrible. Noti Ahora nos destacó esta información, amigos, y nosotros vamos a escuchar música que nos tiene preparado nuestro amigo Invisible y ya regresaremos.
En este segmento, amigos, revisamos el panorama internacional. Comenzamos por Cuba. Bueno, Cuba dice que entre ellos y el gobierno de los Estados Unidos no hay diálogo todavía. Señalan ellos que no está existiendo un diálogo abierto. Vamos a revisar esta información que tenemos como destacada y la trae la AFP, trae esta información. Bueno, tenemos que Cuba y Estados Unidos están en comunicación, pero han intercambiado mensajes, pero no existe un diálogo entre ambos países, como aseguró el presidente Donald Trump. Así lo afirmó este lunes el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío. No existe un diálogo específicamente en estos momentos. Trump dijo el domingo que había iniciado conversaciones con autoridades de Cuba y que estimaba que culminaría en un acuerdo, una idea que repitió este lunes desde la oficina Oval. Mientras Washington presiona la isla tras la detención del exmandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, de Cosio reiteró la disposición de su país a dialogar con Washington. AFP nos trae esta información. Y los empresarios ven en Alianzas del Pacífico un escudo ante el proteccionismo y las tensiones mundiales. Las Alianzas del Pacífico, que incluye México, Chile, Colombia y Perú, ganan relevancia porque ya ofrecen condiciones concretas para operar con menor fricción. La liberalización de mercancías alcanza el 98% y se proyecta el 100% hacia 2030, Puerto de Colombia en el Pacífico. Bueno, este bloque de alianza conformada por México, Chile, Colombia y Perú está desafiando a mantener su relevancia en un entorno económico desafiante por cuenta de la guerra comercial. Nota que destaca, amigos, y que estamos tomando del portal de Bloomberg. Allí está destacada esta información de estos desafíos de la Alianza del Pacífico. Y John Deere, el gigante de los tractores agrícolas y de construcción, tropieza con la geometría del caos. El líder mundial de la maquinaria agrícola prevé que la guerra arancelaria tenga un impacto de unos 1.200 millones de euros en sus resultados. Presentación de la nueva cosechadora John Deere en la Feria de Maquinaria Agroagrícola Agritécnica de Hannover, en Alemania, donde se dieron este tipo de declaraciones, y nosotros tomamos esta información del portal de DW Noticias de Alemania. Vamos a revisar, amigos, el portal de Francia, 24 horas en español. Tenemos que la Fiscalía Francesa pide 5 años de inhabilitación contra Marine Le Pen para ejercer cargo público. Bueno, la Fiscalía solicitó este martes 3 de febrero una pena de 4 años de cárcel, de los cuales uno sería sin libertad condicional y con tobillero electrónico, y 5 años de inelegibilidad contra Marine Le Pen para ejercer cargos públicos. El dictamen llegó en el juicio de apelación por el caso de los asistentes parlamentarios de su bancada política. También resalta, amigos, lo que ya decíamos en Noticias Destacadas, la llegada de Gustavo Petro a la Casa Blanca sobre las 10:55 minutos de Washington. Destacan los principales portales de noticias. También esta nota: un petrolero con bandera estadounidense fue abordado este 3 de febrero e interceptado por cañoneras iraníes mientras transitaba por el estrecho de Hormuz, antes de continuar su viaje escoltado por un buque de guerra estadounidense, según informó una empresa británica de seguridad marítima. Lo trae también el portal de Francia 24 horas en español. También trae un trabajo, dice: un mes inmaduro, 5 claves de este viraje económico en Venezuela. Y Donald Trump anunció este lunes 2 de febrero que llegó a un entendimiento con el primer ministro indio para reducir los aranceles como parte de las condiciones. Según el presidente Trump, India dejará de comprar petróleo ruso y empezará a hacerlo a Washington. Y Francia aprobó este lunes 2 de febrero su presupuesto para 2026, este aval que permitirá a Emmanuel Macron encarar la recta final de su segundo y último mandato presidencial. Se logró tras superar 2 mociones de censura contra el gobierno del primer ministro Sebastián Lecornu. Nosotros, amigos, cerramos este panorama internacional con el portal de noticias Telemundo. Y tenemos que el esposo de la ex primera dama Jill Biden ha sido arrestado y acusado de asesinato por la muerte de su actual esposa, ha sido informado a autoridades este martes. Se trata de William Stevenson, de 77 años, enfrenta un cargo de asesinato en primer grado por la muerte de Linda Stevenson, de 64 años, según una acusación presentada por un gran jurado de Delaware. Y bueno, un correo electrónico revela que Gregory Bovino, el comandante de la patrulla fronteriza, impulsó redadas migratorias agresivas en Chicago. Y Estados Unidos derribó un dron iraní que se acercó de manera agresiva al portaaviones Abraham Lincoln en el Medio Oriente. El Comando Central de Estados Unidos confirmó el derribo de un dron iraní este martes cuando se acercaba agresivamente al portaaviones Abraham Lincoln en la región del Medio Oriente y parecía intenciones poco claras, según el portavoz del comando, del capitán Tim Hodgkin. Cerramos, amigos, con esta información que destaca el portal de noticias Telemundo. Vemos estas informaciones y también Trump amenazó con demandar al presentador de los Grammy, que bromeó sobre su relación con Epstein. Trevor Noah dijo durante su presentación en los Grammys que el presidente Donald Trump pretendía apoderarse de Groenlandia tras quedarse sin la isla propiedad del millonario pederasta para reunirse con Bill Clinton. El mandatario reiteró que nunca estuvo en ese lugar y dijo que, bueno, va a amenazar con demandar a este presentador de los Grammys. Un nuevo escándalo. Bueno, amigos, así finalizamos nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía en nombre de todo nuestro equipo, que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina el sonido impecable y la música de todos los tiempos, y de quien produce y presentó para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les agradecemos infinitamente y les recordamos que nos pueden escuchar a través de nuestro podcast, a través del portal de la casa de Costa del Sol. Ahí están todos los capítulos y usted lo va a escuchar a la hora, al momento, cuando así usted mejor lo prefiera. Reiteramos las gracias y le decimos que será hasta la próxima.